Mis escuincles, buenas, ¿cómo andamos? Oigan, no vamos a tener tanto movimiento hoy como los lunes, porque atípicamente tuvimos un fin de semana bastante movidillo, ¿no? Desde el viernes con las noticias de los precandidatos de Morena. Y hoy tenemos que abordar el triste, ¿no? La triste noticia de la muerte del magistrado Ociel Baena, ¿no? El señor era, bueno, señores, no sé qué usar, pero bueno. Era magistrado electoral en el Tribunal Electoral de Aguascalientes. Se convirtió, bueno, digamos que se volvió parte de la conversación nacional cuando se volvió la primera persona no binaria en llegar a un cargo de tan alta responsabilidad, no solo en México, sino en América Latina, ¿no? A partir de octubre de 2022 fue cuando se dio, ¿no?, esta situación. Pues digo, al final, está bien, ¿no? Pues hay que juzgar a las personas por las capacidades que pueden tener al hacer una chamba, no por si se identifican con X, Y o Z clasificación, ¿no? Entonces, se volvió bastante notorio su perfil a lo largo y ancho del país, justo porque era un perfil, o sea, único, o sea, no habíamos tenido nada ni remotamente parecido. Entonces, pues bueno, se volvió, y quienes están en contra de todo este asunto, pues evidentemente pues saltaron, ¿no? Y cómo es posible, y la chingada. Total, la cosa es que muy buena parte del país conocía quién era Ociel Baena. El señor Baena amaneció ayer muerto en su casa, y a todo apunta, según la Fiscalía de Aguascalientes, que fue la pareja del caballero, del magistrado, quien lo mató y luego se suicidó. Lo hizo con una de estas navajas, ya saben, de las antigüitas, con las que le hacen así, o sea, que eran solamente de un filo, o sea, saben que es que nada más de una hoja solamente, y con eso pues puedes llegar a, pues, evidentemente, a matar a alguien. Ayer hubo protestas, muchos andan diciendo que era bajo el lema crimen pasional, mentira nacional. Digo, con el debido respeto que me merecen toda esa gente, no tiene, ni ustedes ni yo tenemos la menor idea de la evidencia, ¿no? Lo que nos ha dicho la Fiscalía de Aguascalientes es lo único que tenemos para trabajar, ¿no?, sobre este asunto. Entonces, pues creo que es sensato pensar, o al menos darle el beneficio de la duda a la Fiscalía de Aguascalientes, que pues no tenemos por qué dudar de ella, ni que fuera la de Nuevo León, ¿verdad?, que hacen pura cagadera allá arriba. Y prestemos al menos ese beneficio de la duda. Sé que es un tema como muy sensible, que se puede prestar, ¿no?, al tema de decir, ah, es que fue un delito de odio, ¿no?, un crimen de odio por quien era como persona. Pero todo apunta que no. O sea, no lo que dice la Fiscalía de Aguascalientes es que ninguna de las chapas estaba forzada. No había, según las cámaras de vigilancia, la evidencia de que una tercera persona haya entrado. No sé, o sea, al parecer todo apunta que no fue un crimen de odio. Y simplemente fue algo que, pues, parece se salió de control. Porque, de nuevo, según la evidencia que he leído de la fiscalía, la pareja de Ociel dio positivo a un examen toxicológico a metanfetamina. Entonces, digo, no es una droga, pues, muy... ninguna es bonita, ¿no? Y en este específico sí que suele atenderse a brotes psicóticos. Entonces, pues, bueno, partamos del punto donde no existen evidencias de que esto haya sido un crimen de odio. Y que pues podemos darle al menos el beneficio de la duda a la fiscalía. Y bueno, si hay alguien o alguna otra institución que pueda entrarle al asunto, pues adelante, güey. O sea, la Fiscalía General de la República, por más inútiles que son, pues al menos también van a servir o podrían llegar a servir como una especie de auditoría, ¿no?, sobre la investigación. Podrían hacerlo, falta ver si lo hacen. Pero bueno, ahí está este asunto de Ociel Baena. Ya no vamos a entrarle por lo pronto a más hasta que sepamos un poco más de este triste asunto. Pero por lo pronto, mis niños, a lo que le creo que chincha.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Durante muchas semanas, muchos días, este caballero nos estuvo, pues, tentando, ¿no?, a ver si se aventaba para la presidencia o no. Capaz que sí, si Marenita me da permiso. Sí, pues vamos a ver qué pasó con Mariel, ¿no? O sea, estuvo ahí en el tema, en el limbo, por algunas semanas. Hoy ya es oficial. Lo hablamos ayer, que el domingo el caballero se registró como precandidato a Movimiento Ciudadano y es la carta más fuerte que puede aspirar a tener Dante Delgado de cara a las elecciones del año que entra. Porque, digo, haciendo un ejercicio de honestidad, ni Indira Kempis ni ninguna de las otras cinco personas que no me acuerdo de su nombre, ¿no? Para empezar, tienen la más mínima oportunidad ni siquiera de sonar, güey. Dejen ustedes de ganar la presidencia, de sonar y de medio aparecer en tema de las encuestas y al final el día de la votación. Hasta el momento, mi niño Samuel tiene menos del... ¿Qué? Como del 5%, güey, de las preferencias electorales. Falta mucho, sin duda, pero no tiene con qué competir ahorita. Lo mismo decíamos con la elección de Nuevo León, pero pues vino el asunto con Clara Luz y mira, se los abrochó. La cosa es que ahora que estamos metidos en este asunto de que el caballero o el niño se quiere lanzar por la presidencia, pues él deja vacante la gubernatura de Nuevo León. Yo no sé por qué estamos metidos ahora en otro brete que involucra a la Suprema Corte cuando la Constitución de Nuevo León es clarísima. Si la ausencia del gobernador, en este caso Samuel, involucra separarse del cargo por más de 30 días, quien tiene que nombrar al gobernador interino es el Congreso del Estado. Pero ambas partes hicieron tal cochinero, tal basura, güey, de procedimiento que ya, pues la Corte tiene que entrar a meter en cintura a todo el mundo. Porque el Congreso estaba protestando en contra de lo que hizo Samuel y Samuel estaba protestando en contra de lo que hizo el Congreso. En mi estimación, y lo que puedo entender y leer de la Constitución de Nuevo León, quienes tienen la razón es el Congreso. Porque así dice tal cual cuando existe la ausencia o la licencia por más de 30 días del gobernador electo, digamos, o quien haya, o del gobernador constitucional. Entonces, como aquí el caballero quiere dejar a alguien a modo, cosa que no se puede, está protestando porque el Congreso siguió el procedimiento a partes para nombrar y tomarle protesta a alguien, que eso es el pedo, ¿no? O sea, le tomaron protesta a alguien cuando no estaba ni cerca la fecha en la que Samuel iba a dejar de ser gobernador porque pidió la licencia. Eso va a pasar, creo que es el 2 de diciembre, si la memoria no me falla. Total, que ambos fueron a tramitar lo que se conoce como una controversia constitucional porque creen que están invadiendo las facultades del otro. O sea, Samuel cree que el Congreso está invadiendo sus facultades y el Congreso cree que Samuel está invadiendo sus facultades. De nuevo, reitero que yo entiendo que el Congreso de Nuevo León es quien tiene la razón. Entonces, los dos se fueron a quejar y lloriquear, ¿no? Y a la Corte le tocó el ministro Javier Lainez que, pues, resolver este asunto. Que, si saben, los tiempos de la Corte son... O sea, no esperemos una resolución de este tema este año. No, no la esperemos. Más bien, vamos a tener que sentarnos, tomarnos un café, platicar, ver lo que está pasando. Y luego la Corte chance se digna a resolver este asunto. Entonces, como no va a pasar ahorita, la cosa es que esto que están viendo ustedes es, digamos, una especie de comunicado de lo que es la resolución oficial de la Corte sobre este caso. Este tipo de comunicado lo saca la Corte para que uno de los mortales podamos entender qué demonios está pasando. O sea, está escrito en un lenguaje bastante neutro. Y lo que ven ahí son dos controversias constitucionales distintas. Una del Congreso contra Samuel y de Samuel contra el Congreso. Entonces ahí dice, la primera es que se está suspendiendo la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado como gobernador interino y la toma de protesta respectiva. O sea, el que era presidente del Tribunal Superior de Justicia ya no va a ser gobernador. Y luego dice, también se está suspendiendo el acuerdo emitido por el gobernador, Samuel, sobre la designación del encargado del despacho durante su licencia, ¿no? Eso es lo que ya dejó de existir, digamos, o que quedó suspendido según la resolución del ministro Lainez. Y dice, se le negó dar la suspensión en el sentido de que el Congreso se abstuviera de llevar a cabo cualquier designación. O sea, aquí lo que Samuel quería es que el Congreso no nombrara a nadie hasta que se resolviera el asunto. Y dice, es decir, que quedan a salvo las facultades del Poder Legislativo local para designar al gobernador interino de dicha entidad. O sea, digamos que el Congreso de Nuevo León va a tener que volver a hacer todo el proceso, que no pasa nada. Y así es como está escrito en la Constitución de Nuevo León. ¿Por qué pasó eso? A ver, estas suspensiones se dan con el afán de mantener las cosas o no afectar tanto en lo que resuelve la Corte. Porque imagínense que la Corte se tarda pues, mucho tiempo, ¿no? Meses y a veces años en resolver un asunto. ¿Qué hubiera pasado si aquí se tardan esos mismos meses o años en resolver un asunto? O sea, a los ministros no les gusta andarse con a las carreras, ¿no? Que no los anden apresurando, ¿no? La prisa es para los rateros y los malos toreros. No, para los ministros no. Entonces, lo que hicieron en este caso fue suspender, o sea, digamos, cancelar tanto la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia como lo que el güey que quería Samuel. Con esto, pues digamos que se echa para atrás todo y el Congreso va a tener que volver a hacer. ¿Por qué lo hicieron? Porque si dejaban que todo fluyera, íbamos a tener un gran pedo, porque en teoría iban a haber dos gobernadores, ¿no? Dos gobernadores con cierto nivel de autoridad, aunque técnicamente nada más el que nombra el Congreso iba a ser el real. Pero bueno, aún así se iba a tener que hacer un desastre, porque qué tal que la corte decía lo contrario, ¿no? Y por alguna estúpida razón le daba la razón a Samuel. Entonces, todo el tiempo que estuvo como gobernador quien designó el Congreso, iba a ser un gobernador, pues, no quiero decir espurio, pero al menos, pues sí, un tanto ilegal. Entonces, por eso es que emiten estas suspensiones. La cosa es que ahora, pues Samuel quería dejar a su secretario de gobierno, pues porque tiene en contra el Congreso. PRI y PAN son mayoría. Y pues sabrán que no es el mejor amigo, ¿no? Tanto el PRI y el PAN, El PRI y el PAN le ha estado cantando el tiro desde hace años. Entonces, pues bueno. Si esta situación se queda así, y Samuel quiere al menos tener un poquito de injerencia en quién se queda con el Estado que ganó hace 2 años y medio, va a tener que sentarse a negociar con el PRI y el PAN. Si no lo hace, ambos partidos van a poder asignar o nombrar a quien se les dé la chingada gana, como lo hicieron con este carnal del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, el señor va a tener que aplicar un pragmatismo radical. O se sienta a negociar con quienes estuvo criticando y ha estado criticando durante años, o spellation, tejones, y vas a tener que estar de acuerdo, quieras o no, con el nombramiento que hagan desde el Congreso local. Ni modo. Hablando ahora de la corte, ya ven que tenemos una baja, ¿no? Aquí el caballero decidió que ya no quería seguir jugando a ser ministro y renunció. Hoy, bueno, de hecho hoy a las 4 de la tarde fue votada el tema de la causa grave. Obviamente aprobaron, ¿no? Porque pues aquí somos tapetes y hacemos lo que el presidente diga. Entonces, la causa grave de Saldívar terminó siendo que ya sus aportaciones a la corte no las juzgaba como relevantes. En su parte del escrito de renuncia puso que sus aportaciones o lo que él considera con su trabajo se había vuelto con un impacto marginal. Básicamente que su chamba parecía ya no tener el efecto que él quería o creía que tenía. Que para mí nada más está haciendo berrinche porque se dio cuenta que estaba del lado, digamos, perdedor, ¿no? De ambos bloques que existen dentro de la corte. Y por eso dijo, pues ¿saben qué? Aquí me están tratando con la punta del zapato, parece que soy el apestado, ¿no? Aquí de la corte. Pues mejor nos vamos a la Gaber, ¿no? Y a ver qué me pueden dar en Morena, ¿no? Después de tantos años que estuve con ellos y a su servicio. Se votó, o sea, lo grave de este asunto es que el texto, digamos, el texto del punto de acuerdo, creo que es, citaba la puta entrevista que este güey tuvo con Ciro Gómez Leyva. Donde él explicó, no, es que la causa grave, pues depende de cada quien, ¿no? Porque, pues a lo mejor una causa grave para ti es X y para mí es Y, ¿no? Es un tema subjetivo. Pero creo que podemos entender que el decir es que ya no me pelan, es que aquí en la corte ya mi trabajo parece que es intrascendente, no es una buena razón para renunciar. Cabrón, eres uno de las 11 personas, de los 11 jueces constitucionales más importantes que tiene este pinche país. ¿Cómo crees que no van a ser importantes tus resoluciones? ¿Que haya un ambiente hostil en tu contra? Bueno, pues es entendible cuando eres un puto tapete, ¿no? Y un correveidile del presidente. ¡Eso pasa! Pregúntale a Yasmín Esquivel y a Roberta Ortiz. Están en las mismas. Entonces, de nuevo, ¿por qué estamos aceptando como causa grave que el señor ya no quiere ser ministro? O sea, es como ya no se me dio la pinche gana. A un año y cachitos de terminar su encargo. O sea, no estamos hablando de que fue a la mitad. No fue como Medina Mora que le faltaban como 10 años, güey, de ser ministro. Se le faltaba un año, güey. Este cabrón terminaba el 1 de diciembre del año que entra. Pero dijo, renunció y de paso le quitó la posibilidad a Claudia Sheinbaum de nombrar un nuevo ministro a la corte. O sea, no tiene sentido por ningún lado, güey. Es evidente que aquí el señor Arturo, pues, ya vimos la foto, ¿no? Se va a ir al trabajo, al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, a ver en qué capacidad, a ver si le echa la mano, ¿no? Pues al final el señor es una mente prominente, muy conocida en el ámbito legal. pues me imagino que por ahí le va a echar la mano en algún tema de juicio, de defensa o de proposiciones, no sé. Lo cual, pues digo, hace un poco de sentido mientras no se convierta como una Olga Sánchez Cordero en el gobierno de Andrés Manuel. Para mí que perfecto, ¿no? O sea, entre más gente con capacidad de raciocinio, que sepa de temas legales verdaderos, ¿no? Por mí, mejor. Veremos. Obviamente hay gente que le está pidiendo al Senado votar en contra, ¿no? Con el colectivo La Justicia que Queremos, que tiene a más de 20 organizaciones de la sociedad civil, que le están pidiendo que voten en contra de este asunto, ¿no? No va a pasar, digo, qué bueno que lo pidan. No va a pasar, güey. O sea, tristemente, este pedo es nada más como sellar, ¿no? Lo que el presidente ya aprobó y en eso quedar. Miren, al final es cosa que a mí me da mucho coraje, güey, porque se está dejando muy bajo el umbral para dejar el cargo de ministro de la Suprema Corte. Uno de los honores que muchos abogados, jueces, magistrados de todo el país sueñan con tener, pero que muchos a lo mejor no llegan por no tener las oportunidades, no tener a lo mejor el nivel educativo que se espera de ellos, no tener los contactos, las habilidades, ¿no? Como para relacionarte a los niveles más altos de la política mexicana. Entonces, digo, qué mal pedo que el señor haya decidido pues abandonar uno de los encargos más importantes que tiene nuestro sistema político. Ya veremos por qué lo cambió. El tiempo siempre lo dice. Pero en fin, lo que sí va a quedar para la posteridad es una, pues esta serie, ¿no?, de oficios que sí se le dan al ahora exministro. Que, digo, si le falla el tema de la política, por lo pronto sabe que tiene un backup de carrera alterna como tiktokero. Bueno, oigan, ¿y qué tal el asunto de estos dos carnales que se fueron a disfrutar, ¿no?, de estos establecimientos, ¿verdad?, donde se apela a lo más primitivo y carnal que luego tenemos los hombres, ¿va? Que pues terminaron pagando con la tarjeta corporativa de el INAI. Güey, es que no puede ser. Seguro, yo me imagino, ¿no?, dándole el beneficio de la duda al excomisionado Oscar Guerra Ford, me imagino que ya estaba muy pedo y se confundió con qué tarjeta quería pagar los 20 mil varos de cuenta que acumuló en el Curazao. No lo sé. Ah, que de hecho fueron 3 cargos por 20 mil, o sea, 60. ¡Güey! Que fueron 1. Ah, ok, perdóname. Ya estaban aquí, me están aquí corrigiendo con el señalador electrónico. Que son 3 cargos sumando 20 mil varos. Bueno, en total se gastó 20 mil varos, ¿no?, en el Curazao. Aquí que están insurgentes pasando la gente. Ah, no, no es cierto. Que nunca he ido, nada más lo he visto por afuera. Por eso sé dónde está. Por eso, sí, güey, ya. Sí, justo el tema que es que ya todo este tipo de lugares, ¿no?, tienden a ser clausurados casi a los pocos meses porque es muy fácil, ¿no?, que se dé el tema de trata de personas, ¿no?, y todo este rollo. En fin, eso no es el punto. El punto es que se gastaron 20 mil varos del presupuesto público para actividades que pues no tienen mucho que ver, ¿no?, con la función del INAI, ni con ninguna otra del Estado mexicano. Esto pasó en 2014, pero apenas ahorita se hizo público que el INAI estuvo ocultando estos gastos para declararlos como información reservada. ¿Qué chingados tienen de tanta importancia como para que sean clasificados como información reservada? O sea, para mí es paradójico que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información tenga los huevos de clasificar este tipo de información como reservada. Les digo, güey, es una tracalada absoluta. Por más que haya sido esto en un privado, los gastos de cualquier entidad pública son eso, públicos. ¿Por qué? Porque nosotros, ciudadanos, pagamos impuestos. Y esos impuestos son los que fondean a las entidades públicas. Y claramente, yo no sé ustedes, pero personalmente no quisiera que mis impuestos se fueran a pagarle el table a dos cabrones por una cuenta de 20 mil varos. que espero se le hayan pasado poca madre, porque ya ninguno de los dos tiene chamba. Y quién sabe por cuánto tiempo. Por lo pronto, el que era secretario ejecutivo, Oscar Maur, y ex comisionado, Oscar Mauricio Guerra Ford, y Rosendo Evgeny, ese es su nombre, Monterrey, también es su apellido, Chepov, renunciaron para comenzar con las investigaciones, que digo, no era necesario que renunciaran, pero pues es un gesto, ¿no? De ahí está el tuit de Linay, que se hace como para, dicen que es para como para facilitar, ¿no? las investigaciones. Pues digo, si los güeyes no están interviniendo directamente en lo que están investigando, pues no tendría por qué ser impedimento su estancia, ¿no? Pero pues algo saben, seguramente, que aquí les pica un poco el tema de la culpa y pues, ¿no? Ya se autoenseñaron la puerta antes de que se las enseñaran. En fin, la cosa es que Guerra Ford dice que reintegró esos 20 mil varos al INAI. Que, pues digo, qué detallazo, ¿no? Comisionado. Dice, se reconoce como un error el haber utilizado una tarjeta equivocada. Sin embargo, no se presentó daño al presupuesto del INAI, ya que estos gastos fueron reintegrados antes de que se realizara el cobro correspondiente a la institución. Les digo, güey, yo creo que se confundió. Estaba muy pedo, güey. Yo creo que se confundió, güey. Dio una tarjeta que chance se parecía a una que tenía. Y con eso fue la que apagó, se dio cuenta ya muy tarde y, pues, digo, estamos metidos en este pedo. Probablemente el tema no haya sido... pero, digo, al final, si reintegró el monto total, pues, está bien, güey. O sea, digo, al final, si es con la lana que le reintegras al INAI, está poca madre. La cosa es que no se ve bien, ¿no? O sea, no se ve bien que luego en estos tiempos donde el presidente, pues, ataca al INAI a la menor provocación y luego con este tipo de cosas, pues le estás echando más leña al fuego. Y si el INAI no reacciona y presiona para que renuncien estas dos personas, pues va a parecer que los están encubriendo. Por eso es que luego pórtense bien. Y más importante aún, fíjense con qué puta tarjeta pagan cuando van al table. Bueno, y otro asunto compete también a la fiscal de la Ciudad de México. El New York Times, porque parece que ya que los periódicos mexicanos están aterrorizados de sacar la más mínima investigación que ponga puta en predicamento a partes de los gobiernos de este país. En este caso, el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? A quien involucra a Ernestina Godoy y, pues, hace ya algunos ayeres a Claudia Sheinbaum, hoy Martí Batres. Hace algunos... ¿Qué fue? La semana pasada, el New York Times publicó un reportaje que, digamos que, demuestra cómo la fiscalía creó un modus operandi para poder espiar, tal cual, a varias, digamos, figuras contrarias en el ámbito político, ¿no? Varios opositores políticos. Ahí está el título del reportaje, por si lo quieren buscar. Vale mucho la pena que lo lean, ¿no? Para que se enteren de qué está el asunto. O sea, yo lo estoy dando más o menos el resumen por arribita, ¿no? Lo que estaba haciendo, lo que decían, el resumen es este. Lo que estaba haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México era acusar a ciertos personajes de la política, como Santiago Taboada, como otros tantos, ¿no? Que puede Ernestina Godoy considerar, o el gobierno de la Ciudad de México considerar como adversarios, o que simplemente querían espiarlos. Acusarlos de delitos como secuestro, ¿no? O trata de personas, cosas que a lo mejor por la naturaleza del delito son sensibles al tema del tiempo. Y por ley, los concesionarios en tema de telecomunicaciones, o sea, Telcel, AT&T, pues ¿qué otro hay? Movistar, algunos extraviados tienen también. Estos concesionarios tienen la obligación que sí, Unefón, Chidofón, Pillofón, ¿no? Saludos a Luisito Comunica. Estos concesionarios tienen la obligación, por ley, de que si la autoridad, en este caso la Fiscalía de la Ciudad de México, les requiere la entrega de datos que tengan que ver con un número celular en específico, lo tienen que hacer. No es ni siquiera... La cosa es que aquí no media una orden judicial. ¿Por qué? Por la naturaleza y delicadeza de los delitos que se están investigando. Son secuestros vital. En un secuestro es vital las primeras horas. No sé cuánto es el rango, pero yo creo que si pasan más de 72 horas, pues ya las probabilidades de encontrar a la persona secuestrada con vida se reducen muchísimo. Entonces, dada esa naturaleza, pues como que no hay tiempo, ¿no?, de pedir una orden judicial, porque aquí la puta justicia se tarda años. Entonces, se creó este asunto, esta obligación de las empresas de telefonía de entregar esta información cuando la fiscalía la pidiera. La cosa es que no sabíamos que las fiscalías iban a ser tan pinches ruines como para pedirlo para espiar a opositores políticos. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a existir semejante personaje que en el afán de espiar a opositores iba a inventarse carpetas de investigación de secuestro, güey? Todos operando en el asunto de, güey, nadie va a ser tan ruin, güey. Nadie va a ser tan mierda. Lo hicieron, quedó probado. El New York Times dice que tiene las pruebas, incluso judiciales, ¿no?, de cómo fue este asunto. Pero acá estamos en negación, ¿no? Acá, como parte del gobierno de la 4T, no hacemos nunca nada mal. Ernestina Godoy se mantiene y planta que ella no hizo nada mal y que el reportaje del New York Times es falso.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no realiza actividades de espionaje, mucho menos espionaje político. Somos una institución que procura justicia y protege los derechos de todas y de todos los ciudadanos. Lo publicado en el diario The New York Times carece de veracidad.
Yo no sé ustedes, pero en toda esa letanía, bueno, más otra tanta que no les pusimos por respeto a su tiempo, jamás desmintió una sola cosa. No dio datos que desmintieran lo que publicó el New York Times. Y más aún, eso, pues, allá en Estados Unidos están muy bien protegidos, están muy bien armados pues el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa y bla, bla, bla. Entonces, lo que hicieron fue, doblar la apuesta y le dijeron publicaron una respuesta, me parece que hoy o ayer, que contra lo que hacen en la Fiscalía de la Ciudad de México, ellos sí hicieron bien su investigación. En resumen, dice que 3 reporteros hicieron el trabajo que fue publicado, se usaron varias fuentes para confirmar los hechos, no solo una, y pidieron información a la propia Fiscalía y no dieron nada para desmentir los hechos. O sea, vaya, pidieron la postura, ¿no?, como es, pues, la práctica periodística común, pedir la postura de, pues, si le vas a soltar un madrazo a alguien en cuanto a un reportaje, pues normal, lo normal es pedir su postura para incluirla, ¿no?, en aras de mantener el equilibrio. Pues se ve que contestaron, pero pues no, lo que contestaron no desmintió lo que iban a publicar. Entonces, pues bueno, ahí está eso. A ver, ¿cuál es el gran pedo aquí? Que muy probablemente no vamos a ver, o al salvo que el New York Times le dé un ataque de transparencia, no vamos a ver jamás, pues más allá de cómo fueron obtenidos, ¿no?, quién les dio y todo este rollo, o sea, como para, un poco para legitimar la obtención de esos documentos. Y acá mi comadre, pues, va a estar terca, ¿no? O sea, el parte de la 4T son tercas, cercos y tercas como pocos, como mulas, de que ellos no pueden hacer nada. Son incapaces de hacer algo mal. Entonces, todo se vuelve un complot, ¿no? Que es como posible, que la chingada. Aparte de que aquí mi comadre está en proceso de ser ratificada otros 4 años como fiscal de la Ciudad de México. Que, putz, miren, ya estamos, yo ya estoy más allá de todo eso. Lo que sí preocupa, o al menos me sorprendió bastante, es que exista en la ley de telecomunicaciones esta obligación de prestar o de darle a las fiscalías del país información tan cabrona como lo que tenemos en nuestros celulares, mensajes, geolocalización, todo, con un pinche escrito de una fiscalía pedorra. Ese es el gran pedo que yo le veo a todo este asunto. Me vale madre si lo hicieron o no. Eso ya, X. A ver, ¿por qué chingados? Eso está en nuestra ley, güey. ¿Por qué eso es parte de nuestro marco legal? Güey, o sea, creo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra historia que las fiscalías o quienes ejercen un poder no son de fiar. No solo aquí, en muchas partes del mundo. Entonces, como no son de fiar, hay que ponerles, pues, candados, ¿no? Revisiones. Nos encantaría poder confiar en ellos. Sí, me mama. O sea, me encantaría. ¿Qué más? Yo irme tranquilo, güey, no ponerme nervioso. Si ves a un policía ministerial cerca o que te hace del alto un policía. Me encantaría vivir con esa tranquilidad, pero en este país no se puede. Porque no existe ningún tipo de responsabilidad. La impunidad está arriba del 95%. A ver, no se puede. Entonces, ¿qué coño hacemos teniendo este tipo de prebendas, ¿no? De beneficios de la duda a quienes con mucha facilidad pueden abusar de eso? Ese es el gran pedo. Esperaría yo una respuesta, ¿no? De legisladores a nivel federal, al Congreso de la Unión. Eso esperaría uno. Pero pues como tienen un criterio que está por los suelos, y aparte la mayoría es del gobierno, y seguramente como se vieron beneficiados por ese pinche artículo, no lo van a quitar jamás. Ese es el puto gran pedo de este asunto. Triste. Ese es nuestro puto país. ¡Me lleva la chingada! ¿Por qué? Y bueno, mis escuincles, siempre un absoluto placer. Ahí tienen pues esta repasada, ¿no? De lo que sucedió hoy. Para que tengan un poco de noción, ¿no? Más o menos cómo está este bello y hermoso asunto. Nos vemos mañana, mis escuincles. Pásenla bien, sean ustedes felices. Goodbye.